Escoltalero Josh Omojafo. El canadiense había comunicado hace unos días al club su voluntad de rescindir el contrato para poder fichar por un equipo de la segunda liga de Estados Unidos, es decir, la que está por debajo de la NBA. Lógicamente, el Unispel Basquecandía no podía competir a nivel de oferta y además los jugadores tienen también la opción en sus contratos de abonar una cláusula de rescisión para quedar liberados, que es lo que ha hecho Omojafo, que ni siquiera ha llegado a incorporarse a la pretemporada del Pro Invení. Han reaccionado muy rápido en el club gandiense porque tan solo unas horas después se anunciaba el nombre del sustituto de Omojafo. Se trata de Matija Bilalovic, un experimentado alero croata de 29 años. Fue muy importante en su país. Los últimos años ha militado en el baloncesto español, jugando en Segunda FEB con el San Antonio, el Melilla y el Roda. La última temporada la jugó con el Insolac Caja 87 de Sevilla, donde fueron campeones de grupo y lograron el ascenso a la primera federación. Promedió esta última temporada 11,3 puntos por partido. Se trata sin duda de un buen refuerzo para el equipo de Alejandro Mesa, que continúa con su primera semana de preparación en la pretemporada.
Gracias, Xavi. Y anoche, ya en clave cultural, comenzaban las fiestas patronales en Rótova con la presentación y la coronación de la Rechina de Les Festes de 2026 y su corte de honor. Estarán en fiestas en Rótova hasta este próximo domingo. Y más agenda, hoy se nace el Consejo Ciudadá de Benirredrá. La primera reunión de este órgano de consulta ciudadana es hoy a las 9:30 en el Mercat de Benirredrá. Regresamos a las 8:20 con más noticias de Gandía y Comarca.
Agrosafor ha patrocinado el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
En la SER, hoy por hoy, con Aymar Bretos.
Tres preguntas, tres claves y tres sonidos para este jueves. Y las tres preguntas, la primera es: ¿va a mantener Pedro Sánchez su postura de negar que existan indicios de que Marruecos estuvo detrás del paso masivo a Ceuta, pese al informe policial que sostiene que agentes de la gendarmería marroquí guiaron a los migrantes? Lo sabremos a partir de las 9. Segunda pregunta: ¿cuándo habrá elecciones en Venezuela? Donald Trump dice ahora que el país no está preparado para elecciones. Lo dice después de firmar el acuerdo que cede a Estados Unidos el control de una quinta parte de las reservas de petróleo de Venezuela durante un siglo. Pero dice Trump, no, es que Venezuela no está preparada para elecciones. Y tercera pregunta: ¿qué tres pelis van a optar a representar a España en los Oscar? Hoy las va a elegir la Academia. Las favoritas son La Bola Negra, de los Javis, El Ser Querido, de Sorogoyen. Estas dos se dan casi por seguro. Y a partir de aquí hay una pugna. Las quinielas difieren entre Amarga Navidad de Almodóvar y Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa. ¿Qué tres pelis vamos a mandar a los Oscars? La respuesta a partir de las 10:30 y lo vamos a escuchar en directo aquí en Hoy por Hoy. Tres claves de este jueves. La primera, Canals.
Pues la primera es un reconocimiento. Ayuso por fin reconoce, no de su boca, pero lo reconocen desde su entorno, que sí visitó ese famoso ático de lujo que la Comunidad de Madrid compró por 6.300.000 euros sin saber muy bien para qué. Ayuso venía diciendo que ella no sabía nada de la operación, pero ahora reconoce que algo sí sabía, dado que visitó el piso en el barrio de Chamberí, enfrente además de donde vive su madre.
Segunda clave, y tiene que ver también con la vivienda.
Sí, con el auténtico problema de la vivienda. El Ministerio de Isabel Rodríguez ha asignado 90 millones de euros para construir casas a las comunidades que aplican la ley de vivienda en sus zonas tensionadas. Son 5 autonomías y el Ministerio ha decidido premiarlas con este dinero, que sobre todo irá destinado a aumentar el parque de alquileres públicos.
Y tercera clave, mirando a Europa.
Porque la Unión prepara una nueva tanda de sanciones después del intento de atentado ruso contra un aeropuerto de la ciudad alemana de Leipzig. La jefa de la diplomacia europea habla de hasta 1.600 medidas dirigidas sobre todo contra la industria militar rusa. En paralelo, Bruselas avisa de que las infraestructuras estratégicas de los países son objetivos de primera línea y tienen que ser bien protegidos.
Tres preguntas, tres claves y tres sonidos. El primero, Villar.
El primero es el sonido de las protestas en muchas ciudades de España en apoyo a Ceuta. Nos quedamos con el de la propia ciudad autónoma. ¡Alegría! 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 donde más de 20.000 personas salieron anoche a la calle para exigir que se solucione ya la crisis que se abrió con la entrada masiva de migrantes el mes pasado. Los manifestantes reivindicaron su pertenencia a España y cargaron contra la gestión del gobierno.
Segundo sonido, el del ministro de Defensa israelí, Katz,
que ha afirmado a las claras que la solución para Gaza pasa por echar a la gente del enclave y tomarlo militarmente. Dice que están preparados para echar a la gente por tierra, mar o aire y que solo están esperando a que Estados Unidos les dé luz verde.
Y el último sonido es una reflexión.
Muy al hilo de lo anterior, además, la reflexión anoche en Hora 25 del historiador Julián Casanova. Dice que tiene miedo del presente porque le recuerda mucho al pasado.
Tengo miedo porque he analizado el pasado, he encontrado los factores que contribuyeron a que aquello fuera, a que hubiera guerras, deslimpiezas étnicas, genocidios, violencia sexual. Veo muchas rimas. Como veo muchas rimas, veo mucha irresponsabilidad, veo demasiado insulto, demasiado desprecio. Tengo miedo.
La entrevista completa, desastre, a Julián Casanova la pueden escuchar ya en la aplicación de la SER. Nuevo episodio que muestra cómo el narco está cada vez más desatado y más violento. Tres guardias civiles fueron embestidos ayer por los narcos en Águilas, en Murcia. La embarcación, que transportaba 20 garrafas de gasolina para el petaqueo, se llevó por delante la patrullera en la que iban los agentes. Radio Murcia, Juanjo Asensio.
Los tres agentes de la Benemérita resultaron heridos después de que su embarcación fuera embestida por una narcolancha dedicada presuntamente al petaqueo cuando intentaban ser interceptados en aguas de Cabo Cope, frente a Águilas. Los dos ocupantes de la embarcación fueron detenidos y uno de los agentes necesitó 5 puntos de sutura. La Asociación Unificada de la Guardia Civil denuncia la gravedad de los hechos y reclama más medios para luchar contra el narcotráfico. El delegado del gobierno en Murcia dice que el caso está judicializado, mientras que el presidente regional lo que exige son más recursos para los efectivos de la Guardia Civil en esta comunidad autónoma.
La ropa para hoy, Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días, pues la ropa que más útil nos ha sido los días más calurosos de este verano, y es que a partir de hoy y hasta que se acabe la semana vamos a tener eso, temperaturas muy parecidas a las máximas que hemos tenido en este largo y caluroso verano. Poniendo números, hoy nos acercaremos a los 45 de máxima en el Valle del Guadalquivir, superaremos con facilidad los 40 cerca del río Guadiana, en todo el interior máximas bien cerca de los 40 grados y en puntos costeros pasaremos de los 30, exceptuando el Cantábrico, donde las máximas superarán los 25. Todo esto en un día soleado, algunas nubes en puntos costeros y durante la tarde algunos amagos tormentosos en puntos de montaña del sudeste de la península.
¿Y todo esto cuándo se va a empezar a relajar?
La buena noticia es que ya vemos el final de esta situación y será la semana que viene con temperaturas que rápidamente se situarán en valores propios para las fechas.
Carbó, gracias.
Adiós.
Cada mañana en la SER, a la hora del desayuno, los cruasanes de hoy por hoy.
Vamos a ver, caballero, buenos días.
Buenos días.
Javois.
¿Qué tal? Buenos días.
Canals.
Aquí sigo, Tony buenos
López.
Días.
Buenos días.
Decimos que hoy la Academia decide qué tres pelis manda a los Oscar. Está claro que la de los Javis, la bola negra, esa va. Tú la has visto, ¿verdad, caballero? ¿Qué tal?
Sí, una maravilla.
Vale. El ser querido de Sorogoyen, esa va. Javois.
Sí.
Esa va.
Sí, no la he visto, es que no. Te digo que es favorita, pero vamos, que no la he visto, ¿no?
Y luego hay poco.
Hoy a las 4:30 tengo entrada para verla.
Laura Bermejo, productora de... A ver, ¿podemos encender el micro de Laura? Laura, ¿tú la has
hola,
visto?
Hola, ¿qué tal? Sí, yo la he visto, ¿eh?
¿Y qué tal?
A mí me encantó.
¿Te ha encantado?
Me ha encantado, vale, sí. Perfecto. Para mí es bastante favorita, ¿eh? Te diría.
Bastante favorita.
Sí.
En los Oscars, o sea, a nivel mundial.
Muy buena, sí. Javier Bardem está espectacular.
Vale, y después, la pugna está entre Amarga Navidad de Almodóvar y Los Domingos de Alauda Ruiz Azúa. Si tuvierais que elegir una de entre estas dos, ¿cuál sería, Canals?
Yo Almodóvar, a tope.
¿Javois?
Yo Los Domingos, porque ha provocado mucho desconcierto y me gusta que las cosas que generan desconcierto.
¿Caballero?
Alauda Ruiz Azúa, siempre.
¿Tony?
Los Domingos está muy bien hecho.
Yo también. Muy bien hecho. Yo también banco Los Domingos. Esta es la apuesta de hoy por hoy. Los cruasanes en nada.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
¿Y al año serían? 1, 2, 3...
Más de 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿205 caballos y solo 4,3 litros?
Suena imposible. Hasta que pruebas el Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. 205 caballos de potencia y un consumo de 4,3 litros a los 100 kilómetros se unen para que disfrutes más y repostes menos. Llévatelo este septiembre en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
El colesterol alto puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante mantenerse activo, hacer algo de ejercicio y tomar un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, Paraguayo Origen España a granel de autoservicio por 2,49 euros el kilo. En tienda web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares.
En la SER, hoy por hoy, con Aymar Bretos.
8 menos 20, 7 menos 20 en Canarias. ¿Con qué has soñado hoy, Javois?
Con la expresión guerra híbrida.
También tengo sueños lingüistas, ¿eh? Que hemos vivido, ¿no?, esta temporada. Es una expresión que yo llevo tiempo queriendo criticar con dureza. Y como me pasa con tantas cosas en la vida, ahora estoy bastante de acuerdo con ella. Me abrazo a ella. Estoy dudando si no fui yo el que la puso en circulación, incluso en algún artículo antiguo. Se trata de esa idea perversa de que las guerras de hoy, o al menos las presiones extranjeras, no empiezan ni acaban con tanques o amenazas hostiles, sino con pobres, es decir, los países dejan de utilizar la fuerza y utilizan la desesperación de su propio pueblo. Es una forma miserable de artillería. Otra forma miserable es considerar a esta gente ejército invasor. Tratar de utilizar ese combustible como era para un discurso racista. Y esto no obliga a Sánchez, ni tampoco obliga a su gobierno, a tratar de colarnos esa especie rara de que Marruecos es un vecino exquisito que casualmente pierde decenas de miles de personas por la misma puerta. Se la han metido y no sabe dónde las ha perdido. Quizá la guerra híbrida vaya de eso, de empujar más que de disparar. El arma no sabe que es un arma, es evidente. El Ministerio de Interior no sabe lo que está haciendo su policía. Y el que sabe más de lo que aparenta, que es Pedro Sánchez, finge no saber nada.
¿Cuántas guerras híbridas has liberado tú?
Yo todavía ninguna, pero estoy muy atento a ver en cuál entro.
Caballero, en cápsulas. Primera, café con leche.
Café con leche. Pues mira, esta semana se cumplen 20 años de un disco llamado Back to Black. Esa vuelta al duelo.
Años.
20 años, sí, sí. Eso mismo pensaba yo ayer cuando vi de repente que esta semana se cumplía ese vigésimo aniversario de este discazo y de esta mujer, Amy Winehouse, que tenía ese aspecto tan comentado y tan juzgado como casi siempre en los cuerpos y en la imagen de las mujeres, y que murió a esa edad de la que dicen algunos que hay que morirse para convertirse en leyenda, porque murió solo con 27 años. Pero vaya discazo y homenaje hoy a ella por lo que hizo, que fue breve pero fue maravilloso.
Segunda cápsula, el cortado.
Pues mira, el Ministerio de Sanidad ha retirado 22 productos adelgazantes por contener precisamente una sustancia dañina, sobre todo para los efectos cardiovasculares, un quemagrasa. Y yo pensaba que en estos tiempos en los que se habla mucho de otro tipo de abrazo, no el de Manuel, sino abrazar nuestro cuerpo, el body positive, el que todos los cuerpos son válidos, qué presente está la maldita cultura de la dieta.
Tercera cápsula, el expreso.
Hoy mismo arranca el juicio contra Raúl Asencio y otros tres canteranos del Real Madrid. Raúl Asencio, que fue noticia ayer por su condena por conducir y cuadriplicar la tasa de alcoholemia. Pero el juicio que empieza hoy, en el que él es uno de los grandes protagonistas, es por grabar y difundir un vídeo sexual con jóvenes, una de ellas menor de edad, para que luego nos digan a las mujeres y a los hombres feministas que somos muy pesados y muy pesadas insistiendo en según qué cosas.
Y subimos la intensidad, última cápsula, el ristreto.
Pues un ristreto que a mí me duele especialmente, como seguramente os duela a vosotros y a muchos de los que nos estén escuchando, que es esa noticia que ha publicado el periodista Antonio Maestre de que hay ratas cucarachas y sarna desde hace más de un año en una residencia pública de Las Rozas en la Comunidad de Madrid. Yo desde aquí me permito lanzar un consejo, que es que todos aquellos políticos y políticas a las que se les llene la boca en alguna declaración hablando de nuestros mayores salgan corriendo. Y no se fíen, porque cuando se habla de cuidados para esos mayores, creo que debemos tener en cuenta muchas cosas. Y yo también me permito otra cosa y otra licencia, que es recordar hoy, más de 6 años después, que hay cifras que no olvidamos, y una cifra de ellas es 7.291 fallecidos en la primera ola en las residencias de la Comunidad de Madrid.
Canals, traes un tema que ha causado polémica dentro del Pentágono.
Pues sí. ¿Y tú crees que en el Pentágono comen croissants, Neymar?
No lo sé.
De mala calidad, espero. O que se las atraganten y de ahí es otra historia. Os traigo una polémica porque este verano hemos hablado mucho del portaaviones estadounidense Abraham Lincoln. Es uno de los que Trump tenía desplegados allí en Oriente Medio por la guerra en Irán. Bueno, este portaaviones es uno de los más grandes del ejército. Es un monstruo, es como una ciudad flotante. Hay 5.000 tripulantes, puede albergar 90 aviones, cazas, helicópteros. Bueno, 333 metros de eslora, eso es casi 3 veces la altura de la Torre Eiffel. Bueno, es un trueno. Está diseñado para estar en el mar durante temporadas muy largas, pero no tantas como la última incursión. 286 días consecutivos en el mar. Esto es 9 meses y medio, ¿eh? Ojo,
y están ya
sin hacer
dentro.
Escala.
Sería bueno, crucero a lo mejor, ¿no?
¿Cómo?
Sería un crucero.
Sí, sí, un crucero militar, quizás.
Lo están utilizando como crucero.
Como nuevo concepto. Bueno, el tema es que la polémica arrancó precisamente por las condiciones de la tripulación, ¿no? Los tripulantes denunciaron falta de comida, malas condiciones higiénicas, estrés psicológico. Bueno, hay incluso algunos informes de que algunos intentaron tirarse por la borda. Bueno, esto hizo mucho ruido en el Pentágono, así que decidieron sustituirlo por otro portaaviones para que, bueno, el Abraham Lincoln pudiera atracar. Y aquí yo os pregunto, ¿habéis estado en Tailandia?
Yo no.
No.
Y no portaaviones tampoco.
Bueno, pues nada.
En un crucero tampoco.
Tampoco.
O sea,
vaya.
Yo
intentando hacer la
sección. De refilón lo hemos visto.
Intentaba hacer la sección más interactiva y nada. Bueno. Aquí preguntas.
Has dado con los alumnos rebotados del final de clase. Tirando bolas de papel, literado.
Bueno,
que tú sí has estado en Tailandia, ¿no? Por lo que veo.
Tampoco.
Lo mejor es que su no, como diciendo, pero qué clase de jefe soy.
Que menudo pringa. No, yo estuve un día en Bangkok y ya está. No, pero
fuiste para un día siempre. Yo cuando pago escala en países le pongo la X. Aquí está hoy.
Marcado.
Bueno, la noticia de hoy es que nueve meses después, este barco ha atracado, pero lo ha hecho en Pattaya, que es una pequeña ciudad tailandesa conocida, y ahora cito a la BBC, por su vibrante vida nocturna y por el turismo sexual. Claro, imaginaros 5.000 militares, 9 meses y medio... sin pisar tierra llegando allá. Bueno, la expectación es máxima, los militares han llegado a puerto, la prensa local no habla de otra cosa, la gente les está sacando fotos ahí por las calles y el alcalde...
Está encerrando a sus hijos en casa.
Hombre, si habían estado 9 meses antes en ese mismo pueblo, a lo mejor se encuentran con alguna sorpresa.
Bueno...
¿Algo
así
más
no
que,
se puede trabajar,
algo más que quieras aportar, Canals?
Sara. El alcalde ha recibido al comandante del barco y, bueno, han intercambiado regalos.
We're very, very happy to be here in Pattaya Beach. Thank you, Mr. Mayor, for welcoming us.
Bueno, que está muy contento de que le reciba al alcalde, que están esperando a descansar, ¿no? Veremos si esto genera polémica, porque los gobiernos de Tailandia y Estados Unidos quieren evitar que el personal se desmadre. Les han prohibido acudir a ciertas zonas, practicar actividades como motos acuáticas o parapente, algo que no entiendo muy bien qué tiene que ver con el tema de los clubes nocturnos. Han desplegado a cientos de policías y en el otro extremo los comerciantes allí se están frotando las manos, porque además es una ciudad pequeña y hace tiempo que busca revitalizar su economía. Así que bueno, veremos qué da de sí este atraco y si todo va bien, los marines regresan a Washington en 3 días.
Veremos. ¿Y tú qué nos traes, Tony?
Todos tenemos una coletilla, seguro, y además si os pregunto, ¿cuál es vuestra coletilla? Esa palabra que repetís, no sois conscientes de cuál es porque sale inconscientemente, entonces no sabéis cuál es la palabra. Bueno, básicamente digo esto porque hay un jugador, Adama Traoré, que básicamente sí que sabe cuál es su coletilla. Básicamente, Adama Traoré, ayer presentado con el Deportivo.
Un gran trabajo, también es parte del proyecto ha hecho que básicamente...
¿Uno?
Básicamente...
¿Dos?
Pueda básicamente venir
¿Tres?
Aquí.
No.
También hablé con Auba, básicamente,
antes
de venir aquí, que también me aconsejó, básicamente,
cinco,
dijo básicamente
seis,
lo bueno y lo interesante que es el proyecto, básicamente, y eso
siete,
me convenció, ¿no? También, básicamente,
ocho,
tengo historia con el Depor, fue uno de los primeros equipos que debuté básicamente con
nueve,
el Barça B también, básicamente, entonces...
Treinta y pico segundos.
Es una apuesta.
Tiene que ser una apuesta, dirás. En 15 minutos de rueda de prensa, 86 veces dice la palabra básicamente. Este clip es el que se ha hecho viral, pero en 15 minutos de rueda de prensa ayer, la presentación de Adama Traoré, cerró el mercado antes de ayer y ayer fue la presentación, 86 veces dice Adama Traoré la palabra.
¿Has puesto a alguien del equipo de hoy por hoy a contar?
No,
las veces. Esto me preocupa.
A mí mismo, en la transcripción, he puesto el buscador básicamente y empezó a contar.
Tony, te tengo que presentar a mi hijo, porque mi hijo ayer por la tarde me habló de esa parte y yo le dije...
A lo mejor ya he hablado yo con tu hijo y por eso he traído...
Pues ha estado hasta las 4 viendo al carajo.
Está en Coruña como marque un gol y se le saque la camiseta y ponga básicamente...
Bueno.
Los cruasanes de hoy por hoy.
Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Sed y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
La Comisión Europea quiere animar a los jóvenes a aprender idiomas y por eso convoca su concurso anual de traducción. Pueden participar estudiantes de secundaria de 17 años, pero los que se inscriben son los centros educativos. Los ganadores, padres y profesores incluidos, pasarán 3 días en Bruselas. El plazo para apuntarse termina el 12 de octubre y toda la información está en la web de la Comisión Europea.
Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
Un poquito de atasco, me pongo al día con las tareas pendientes y en cuanto llegue a casa a cocinar para toda la semana.
¿Tantas ganas tienes de rutina?
Bueno, es que he vuelto de vacaciones con un cupón extra de Navidad de la ONCE y claro, eso se nota.
Ah, el de los 90 premios de 600.000 euros. Claro, por eso te veo con una ilusión tan grande.
Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta vuelta al cole vais a ser los reyes del patio con el 3x2 en todos los interiores y calcetería infantil Tex y Tex Basic. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 18 de septiembre.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Juanma Graner.
Entre otras cosas, hoy que es el santo de Gregorio y Dorotea, también es el Día Internacional del Buitre, de la Salud Mental y del Taekwondo, que al final todo encaja.
Electrodomésticos Milar patrocina El Tiempo.
Cielo poco nuboso, con intervalos matinales de nubes bajas en el litoral y también en el interior sur de Valencia. En el interior de Castellón, nubes de evolución diurna pueden dejar algún chubasco o tormenta aislado esta tarde. Temperaturas en ascenso ligero o sin cambios en general, pero en particular en el interior norte de la provincia de Valencia, aviso amarillo por calor y temperaturas otra vez entre 35 y 40 grados a primera hora de la tarde. Ahora 24 grados en Alicante y Valencia, 22 en Elche, 23 en Castellón.
Mira, ahí viene septiembre doblando la esquina. Vuelven los horarios, las clases y el trabajo. Y en Milar, sin irte lejos, tienes un portátil HP con Intel Core 3, pantalla de 16 pulgadas y 512 GB de alta velocidad por solo 459 euros. Además, en Milar te regalamos mochila y ratón inalámbrico. Milar, la vuelta a la rutina, mejor en el barrio.
Que es el Día Internacional de la Salud Sexual, no mental, que decía yo antes por error. Bueno, fueron multitudinarias, sí. Las concentraciones promovidas en municipios gobernados por el PP desde la Federación Española de Municipios y Provincias y en solidaridad con Ceuta. O eso rezaba la convocatoria, porque luego quien se llevó los gritos y los insultos fue Pedro Sánchez.
¡Pedro, traidor, a prisión! ¡Pedro, traidor, a prisión!
Ceuta es española y no queremos la invasión de todos los que han entrado, que tal como han entrado, tienen que salir.
Es inadmisible lo que está pasando, sobre todo con Ceuta, pero ya con España, con todo lo que está pasando.
En Valencia, 25.000 personas, según la delegación del gobierno, el ayuntamiento doblaba esa cifra, fue la más multitudinaria de todas las celebradas en la comunidad. En ella estuvo el presidente Juanfran Pérez Llorca, también la alcaldesa María José Catalá, la de la capital, con la camiseta del equipo de fútbol de Ceuta. Por supuesto, nutrida presencia también de las huestes de ambos, de presidente y de alcaldesa. Y hoy más, hoy te lo estamos contando y lo escucharás aquí en la SER. Veremos qué dice Pedro Sánchez. Son ya 232 las víctimas oficiales de la Dana. La última víctima mortal reconocida es una vecina de Guadassuar, de Valencia, con insuficiencia respiratoria crónica, que se quedó sin el oxígeno que precisaba al irse la luz. Lo supimos ayer, tras conocerse también el escrito presentado el lunes por el abogado defensor de Carlos Mazón a la jueza de la Dana, en el que dice que haber enviado el S-Alert antes no significa que hubiera muerto menos gente. Ana Talens, buenos días.
Buenos días, Juan. Y negando cualquier responsabilidad ante la ausencia de esa causalidad. En declaraciones a la SER, las asociaciones de víctimas afirman que el escrito de Mazón confirma que ha de ser investigado. Rosa Álvarez, de la Asociación de Víctimas Mortales, recuerda que no son las víctimas las que deben demostrar nada y mucho menos cuántas personas se habrían salvado con un mensaje adecuado y enviado en tiempo y forma.
No pueden exigir que demostremos quién se habría salvado, que expliquen ellos por qué, pudiendo y teniendo la obligación de avisar antes, no lo hizo ni él como cap del Consejo ni su consellera nombrada por él. Lo indecente no es que no podamos demostrar cuántas vidas habría salvado una alerta enviada con anterioridad y con otro contenido. Lo indecente es que quienes debían enviarla no lo hicieron en tiempo y forma y obviaron todos los avisos de la EMET.
No indignó solo a las víctimas ese escrito de Mazón, también indignó a la oposición.
Que pide al expresidente que si no tiene nada que temer de la justicia, acuda a declarar ante la jueza. El socialista José Muñoz y el síndic de Compromís, Joan Baldoví, opinan que Mazón se burla de las víctimas.
Que vuelve a ser un escrito absolutamente insultante contra la dignidad de las víctimas, en el que dice que no tenía ningún tipo de responsabilidad e incluso llega a afirmar que, bueno, que como mucho, si hay una responsabilidad mortal en su caso, es el de una única persona, ¿no?
Una vegada més, Mazón continua rient-se dels valencians i de les víctimes. Eixe que estava en un reservat de restaurant mentre la gent moria, ara ens vol fer creure que una alerta a temps no hauria salvat vides. Es pot tindre més poca vergonya.
I què dice el Partit Popular, Ana?
El síndic popular Rando Pastor se limita a afirmar que el PP nunca valora las decisiones judiciales y mucho menos los escritos de las partes.
No comentamos cualquier decisión judicial, ni siquiera las sentencias. Pues imagínese cómo vamos a comentar cuestiones ya de parte, escritos de parte, ¿no?
Y una cosa más, el fiscal se opone a una petición de la investigada Salomé Pradas, que la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, aporte las llamadas y comunicaciones relacionadas con la emergencia que mantuvo el 29 de octubre de 2024.
Hoy por hoy.
Desconectar no siempre es parar, a veces es moverse. En la Generalitat promovemos el movimiento y el deporte para equilibrar el tiempo frente a las pantallas y fomentar un estilo de vida activo. El deporte de hoy será su salud de mañana. Generalitat Valenciana. Así, ahora.
Del Tesoro de Villena hablaba ayer el presidente para atacar con mucha dureza al Ayuntamiento alicantino.
Sin entrar en las razones que llevaron a la Consellería de Cultura a no responder a los requerimientos del Ministerio, insistían que la responsabilidad sobre la seguridad en el museo es del Ayuntamiento de Villena, al que acusaba de haber recortado la partida destinada a la seguridad del recinto.
Pero yo no voy a entrar en una guerra de relatos. Eso se lo dejo especialmente para el Partido Socialista. Mire, la Generalitat no es responsable que la partida de seguridad del museo se haya reducido un 70%. Eso fue una decisión municipal.
El Ayuntamiento niega esos recortes y está sorprendido por lo que tacha de mentiras del presidente.
Hablamos ahora del desempleo. Aumentó en agosto en la Comunidad Valenciana 6.000 personas paradas más que en julio, 2.200 paradas menos si la comparación la hacemos con agosto del año pasado. Más paradas que parados, otra vez, la mayoría del empleo perdido en el sector servicios. En las reacciones, todos coinciden en una cosa: el proceso de regularización de migrantes ha hecho que haya más personas apuntadas al paro, por eso ha aumentado.
Punto de vista, Julián Jiménez.
Si hacemos un análisis más pormenorizado de los últimos datos del paro, podemos extraer algunas conclusiones interesantes. La primera, algo que ya conocemos, la enorme dependencia que tiene nuestro mercado laboral del turismo. Por mucha desestacionalización que se pretenda, la realidad es que acabada la temporada estival, decenas de trabajadores son enviados a casa. para hacérnoslo mirar. Otra realidad, el personal docente despedido en julio para ser contratado en septiembre. Y eso queda también reflejado en las cifras del paro de agosto. Quizás esta praxis también merezca una reflexión. Y una última conclusión, el aumento del colectivo sin empleo anterior evidencia que la regularización de migrantes ha hecho aflorar mucho nuevo solicitante de empleo. La prueba de que la regularización ha ayudado a reducir también la economía sumergida.
Este verano, que el mosquito no te la pegue. Evita el agua estancada. Vacía con frecuencia los recipientes y los platos de las macetas. Utiliza repelentes autorizados. Instala mosquiteras. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en sam.gva.es. Generalitat Valenciana.
Ayer se dio por extinguido el incendio forestal que calcinó 630 hectáreas de La Calderona en agosto pasado y que obligó a desalojar el municipio valenciano de Gátova.
Y su alcalde, Jesús Salmerón, que es del Partido Popular, reclama a la Generalitat un plan de recuperación para la Sierra de Calderona similar al que se ha anunciado para la Serra d'Espadà con una dotación de 2,7 millones.
Porque lo que sí que necesito es saber ya, o con la máxima premura posible, con qué presupuesto vamos a contar, con qué plazos y con qué actuaciones concretas, porque al final vienen lluvias en breves y va a comenzar la erosión de las zonas quemadas. Las pistas forestales están totalmente destrozadas de este incendio y al final yo puedo poner todo de mi parte como ayuntamiento, pero yo no tengo recursos propios para poder hacer nada en este incendio, o sea, absolutamente nada, más allá de las subvenciones que vienen de Reacciona y de los planes de gestión forestales, que no tengo recursos propios, no puedo hacer nada para recuperar esta zona.
Bueno, a ver qué dice el gobierno valenciano. Recuerda, esperamos hoy mucho calor otra vez en el interior norte de la provincia de Valencia. Allí se encenderá el aviso amarillo a partir del mediodía. En el resto, como ayer más o menos, tormentas en el interior de Castellón incluidas. Toca analizar lo hecho en el mercado de fichajes, para bien y para mal. Chimo Masmano, buenos días.
Hola, buenos días. Venimos de un día de reflexión y de explicaciones tras el mercado de fichajes que se cerró el pasado martes por la noche. Ayer hablaron Héctor Rodas, director deportivo del Levante, y Pedro Sinoca, el director general del Elche, para explicar dos mercados bien hechos. El de dos equipos que aspiran a la permanencia y que se han reforzado y han vendido bien este verano. Todo lo contrario que el Valencia. A la 1:30 de esta tarde está previsto que Ron Gurley intente justificar su pésimo mercado de verano. En lo deportivo, Mafeo sigue dando pasos para estar listo el próximo domingo ante el Barça, como también está haciendo en el Villarreal Juan Foyth, para ponerse a punto y jugar el sábado por la noche ante el
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
En la SER, Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
Muy buenos días. Pedro Sánchez se enfrenta esta mañana a una muy complicada comparecencia parlamentaria sobre Ceuta. Complicada porque llega con los ecos todavía vivos de las multitudinarias manifestaciones de anoche en Ceuta y muchas otras ciudades. Concentraciones en apoyo a los ceutíes, sí, pero concentraciones sobre todo en contra del gobierno de Pedro Sánchez. Y la comparecencia parlamentaria de hoy va a ser también muy complicada para Sánchez porque todos los grupos, desde luego la oposición, pero también los socios parlamentarios del gobierno, incluso el socio de gobierno, le aprietan para que deje de exculpar a Marruecos. Y además, hoy quienes están en esa tesis de que Marruecos nos la ha jugado y que el gobierno calla porque no se atreve a decirlo, quienes están en esa tesis van a poder subir a la tribuna habiéndose imprimido el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional, que apunta a que hubo miembros de las fuerzas de seguridad de Marruecos guiando la entrada de los migrantes a Ceuta. Ese informe está basado en vídeos y fotos que ya eran públicas y durante las 55 páginas del documento, este departamento de la policía, el CENIF, da a entender que fue Marruecos el que estuvo detrás de lo de Ceuta, pero no termina de decir de forma concluyente que fuera el gobierno de Marruecos, el régimen el que estuvo detrás. En el gobierno español están estupefactos con que el CENIF de la Policía Nacional parezca tener tan claro lo que pasó, cuando, por lo que nos dicen, el CENIF no es ni de lejos el departamento con más información sobre el terreno y hay otros organismos con mucha más información que el CENIF que no tienen nada clara esa pista marroquí a la que apunta tan decididamente este informe. Pero en cualquier caso, en la Moncloa saben que todo es melancolía, porque en la sociedad está ya muy instalada la idea de que fue Marruecos el que embistió a España a través de Ceuta, y que intentar combatir ese marco, sobre todo cuando no tienes una explicación verosímil alternativa que proponer, que esto es lo que le pasa al gobierno, intentar combatir ese marco, pues eso está llamado a la melancolía. Nos dicen que Sánchez lo va a intentar hoy con mucho dato, con mucha referencia concreta, pero que también va a dejar alguna puerta abierta a endurecer su posición si realmente aparecen pruebas nuevas sobre la mano marroquí en todo esto. Guillermo Lerma, jefe de Nacional de la SER, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Algo que por ahora, Aymar, no va a ocurrir. El presidente no va a cambiar su posición sobre Marruecos. Insisten en el gobierno en que nada de lo que aparece en ese informe que conocimos ayer de la Policía Nacional les permite concluir que ese país está detrás de la organización de esa entrada masiva en Ceuta a finales de julio. Aún así, hoy veremos a un Sánchez que, según nos dicen fuentes de su equipo, va a equilibrar, va a matizar de alguna manera el mensaje de defensa del papel de Rabat que hemos visto durante estas semanas, comprometiéndose, por ejemplo, a tomar medidas si durante esta investigación aparecen pruebas. Tienen asumido en la Moncloa, en cualquier caso, que la comparecencia del presidente va a retratar la soledad parlamentaria en la que se encuentra Sánchez por su posición y su gestión de lo sucedido en la ciudad autónoma. El gobierno va a recibir las críticas habituales de la derecha, pero también va a comprobar el distanciamiento de buena parte de los socios, porque lo ocurrido en las últimas horas va a acentuar aún más esa sensación de aislamiento y de falta de apoyos entre los grupos habitualmente con el Ejecutivo. No dan crédito a la imagen de descontrol y descoordinación, dicen, que ha dado Interior con la polémica por el informe de la Policía Nacional. Sánchez llega además con ese malestar en el gobierno por el hecho de que la unidad a la que la audiencia encargó ese documento no haya informado de nada relacionado con su teoría en ninguno de los informes ordinarios que ha elaborado durante este mes. Desde esa tribuna, el presidente, por tanto, Aymar, va a seguir defendiendo que no tenían datos que les hiciese prever una entrada tan masiva de migrantes como la que se produjo a finales de julio.
Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Buenos días.
¿Qué sí dice y qué no dice el informe? Sí plantea que miembros de las fuerzas de seguridad de Marruecos formaron parte de todo ese operativo necesario para impulsar una entrada tan descomunal como fue la de Ceuta, pero no termina de concluir que Marruecos como país esté detrás de lo que pasó.
No, la policía, Aymar, desconoce quién organizó esa entrada masiva. Habla de una autoría intelectual difusa, no señalan directamente al gobierno de Marruecos porque no tienen pruebas que acrediten que estuvo detrás de la planificación de aquella entrada masiva, aunque sí admite que quien lo diseñó contaba con un nivel técnico y de planificación muy alto. La policía admite la participación directa de agentes marroquíes, menciona en concreto la pasividad de las fuerzas de seguridad de Rabat, con un despliegue casi inexistente, según las imágenes satelitales de aquel 30 de julio. La policía habla de pasividad, de total permisividad de los agentes, que además en algunos casos asumieron incluso un rol de guiado activo. Por un lado, agentes uniformados que dieron indicaciones a los migrantes para pasar el espigón al Tarajal, y también agentes dinamizadores no uniformados que daban indicaciones a los propios gendarmes marroquíes, agentes que actuaban, y es literal, como gestores de la entrada masiva, impulsando y dirigiendo a la masa. La policía, Aymar, llega a esta conclusión tras analizar los vídeos de fuentes abiertas. La policía aporta 32 fotos y un vídeo. Por cierto, Aymar, la policía admite por escrito que son incapaces de saber exactamente cuánta gente entró aquellos días a Ceuta. Si aportan un dato, hubo 148 personas que llegaron hasta la península.
Hay varias preguntas que surgen en torno a este informe. La primera que me hago yo, por lo menos, es exactamente por qué la jueza les pide a los policías del CENIF que no informen a sus superiores de esto. No es una causa secreta, no es una causa en la que se investigue a miembros del gobierno o a altos mandos de la policía y por la cual haya que evitar que esa gente que está por encima de estos agentes tengan acceso a ese informe. ¿Qué le lleva a la jueza a ordenar que los policías no compartan nada de este informe hacia arriba? ¿Por qué hurtar esa información? Y los agentes del CENIF lo mismo, ¿no? Una cosa es no compartir el informe. Si la jueza te dice, hazme un informe y no lo pase. Otra cosa es que si esos policías creen tener información valiosa como para determinar que hubo policías marroquíes metidos en el ajo, no eleven durante todo este mes de agosto la información. No el informe, la información. La imagen que ha vuelto a proyectar el Ministerio del Interior con este asunto ha sido funesta, con un ministro que tiene que pedir por carta al director de la policía que le informe sobre si existe o no un documento avanzado por la prensa, y después con hasta tres mandos policiales dejando por escrito, no, aquí no hay ningún informe que inculpe a Marruecos, porque esto es lo que pasó, Baño.
Sí, es lo que comunicó, de hecho, por escrito ayer el DAO, el jefe superior de jefe de la policía, a su superior, el director general de la policía, y lo que después el director trasladó al propio ministro del Interior en persona. Básicamente, como dices, que ningún informe se atribuye la autoría del asalto a ningún gobierno, servicio o persona, porque hasta la fecha, según los mandos policiales, se desconoce la autoría intelectual. El ministro del Interior da por cerrada la crisis interna que se desató de madrugada tras su enfado, porque la policía le había ocultado ese informe. Lo cierto es que la jueza de la Audiencia Nacional sí es cierto que ordenó a los mandos policiales que no elevasen el informe a sus superiores, pero la realidad, Aymar, es que según han confirmado la SER, fuentes policiales, semanas atrás, durante la crisis, el ministro del Interior ya había sido informado de algunos detalles que figuran en ese informe policial. En concreto, Fernando Grande Marlaska fue advertido desde el minuto uno del rol activo de algunos gendarmes marroquíes que ayudaron a los migrantes a llegar hasta Ceuta.
A las 9:08 en Canarias, comparecencia de Sánchez en el Congreso, la vamos a seguir y analizar en directo aquí en Hoy por Hoy. El presidente llega políticamente solo y con una presión mental creciente. Por supuesto, no le acompaña como en nada la derecha, pero tampoco sus socios de izquierdas, que desde hace días apuntan a Marruecos y para quienes este informe solo es la confirmación de lo que ellos ya sostenían. Nos lo acaba de decir en Hoy por Hoy el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maillo.
Yo creo que el gobierno no quiere problemas con Marruecos y teme que si lo nombra pueda generar más ruido aún del que ya hay, pero lo que no puede hacer el gobierno es ocultar algo que desde el punto de vista de Izquierda Unida es evidente, y es la implicación de Marruecos en el grado que sea.
Y también el líder del PP, Feijóo, que se ha lanzado a endurecer su discurso contra Marruecos. Los primeros días tras la entrada masiva a Ceuta, Feijóo decía que cómo iba él a pedirle explicaciones a Marruecos. Incluso llegó a decir que su primer viaje, cuando gobierne, será a Marruecos. Ahora eso ha cambiado. Bueno, el viaje no sabemos si ha cambiado, sobre todo a saber. Lo que ha cambiado es el tono. Feijóo eleva mucho el tono contra Marruecos, en un equilibrio complicado. Si quieres atizar al gobierno porque lo de Ceuta fue en Marruecos, por lo tanto tienes que señalar a Marruecos para atizar al gobierno, es que si Feijóo llega a gobernar, Marruecos va a seguir ahí, con sus capacidades estabilizadoras. Julia Molina, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, el mismo Feijóo reconocía ayer que su tono con el país vecino ha cambiado. Ahora hay un señalamiento claro.
Fuimos absolutamente respetuosos y cuidadosos con nuestros pronunciamientos, pero lo que no podemos es callar y aceptar ni chantajes ni amenazas de nadie. La operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y todo parece indicar que también fue coordinada por Marruecos.
Esto lo dijo en Ceuta por la mañana, aunque horas más tarde en la manifestación en Madrid, cuando ya se conocían datos más concretos sobre el informe del CENIF, Feijóo volvió a dar un paso atrás al reconocer que hay asuntos por resolver todavía.
Se va a saber quién lo consintió, se va a saber quién lo promovió y, por supuesto, ya sabemos quién nos mintió. Todo el Consejo de Ministros y el presidente del Gobierno.
En esta idea va a insistir hoy Feijóo en que el Ejecutivo ha ocultado la información que tenía, que es la tesis que llevan defendiendo este mes, que el Ejecutivo no lo evitó. Los populares también se valdrán de las manifestaciones de ayer para incidir en que Sánchez ha perdido la calle y que la legislatura está agotada.
Concentraciones como la de Ceuta.
Hoy empieza la recuperación de Ceuta, porque esta fuerza es imparable, esta fuerza es invencible.
Es el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, en la manifestación que sacó anoche a 20.000 personas a la calle allí en Ceuta. Ahora mismo, Nicolás Castellano, Ceuta, buenos días.
Hola, Aymar, buenos días.
La imagen es muy distinta. Tú estás frente a un supermercado en torno al cual siguen durmiendo en la calle muchos menores.
Sí, hemos pasado de unas horas de una de las grandes manifestaciones de la historia de Ceuta, con testimonios como este.
Estamos aquí porque queremos reivindicar que Ceuta vuelva a ser una ciudad segura, una ciudad normal, como todas las ciudades españolas.
Pues que es lo que nos gustaría. De esa manifestación masiva en las calles pidiendo solidaridad con Ceuta en contra del gobierno del Estado y en contra de Marruecos, hemos pasado, como dices, a amanecer aquí en este supermercado llamado de los niños, donde viene la policía cada día a buscar menores. Hay unos 70 niños, Aymar, que acaban de despertarse aquí, entre ellos Mohamed, tiene 13 años y vivió anoche con miedo lo sucedido en Ceuta.
Sí.
Él estaba, pero estaba escondida, la estaba viendo desde lejos. Tuvo miedo, temor de que saliesen a pegarle. Y también hemos recorrido otros escenarios de esta emergencia, por ejemplo, la playa del trampolín donde Sohaib nos cuenta que ayer no repartieron comida.
Nada, que hay que aguantar y ya está.
Ahí está, se puso la policía aquí de que nadie pudiese acceder al centro.
No les permitieron salir de la playa y mar, así vivieron los protagonistas de este hecho informativo de este 30 de julio que siguen 35 noches después esperando una solución.
Masiva fue la manifestación de Ceuta, pero no solo. Hubo miles de personas en las calles de otras ciudades de España, Sara.
Sí, la manifestación más multitudinaria la vimos en Madrid.
donde 50.000 personas corearon cánticos de apoyo a Ceuta, pero no solo en Madrid y en otras ciudades hubo también una impugnación total a la actuación del gobierno y en particular del presidente Sánchez, con insultos incluidos. Esto era Oviedo, por ejemplo, pero hubo manifestaciones también en Valencia, Sevilla, Badalona y todas ellas, Aymar, multitudinarias.
Y una voz más al hilo de esta crisis, la del ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, que ha exigido a los socios europeos que, igual que han salido a defender a Alemania y a los países del este ante los envites de Rusia, hagan lo mismo con España.
Las fronteras terrestres en el sur de la Unión Europea son tan importantes como las fronteras del este, del norte y del oeste. Esperamos la misma solidaridad, el mismo apoyo. Las fronteras de España en Ceuta y Melilla son también las fronteras del sur de la Unión Europea. Y esperamos de todos los países el mismo apoyo y la misma solidaridad.
Empiezan a llegar los diputados al Congreso y empiezan a llegar los analistas a Hoy por Hoy. Ignacio Escolar, buenos días.
Buenos días.
Mario Laurrea, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y Mariano Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Buenos días.
¿Qué esperáis hoy de la comparecencia de Sánchez, Ignacio?
Yo creo que él tiene un papel dificilísimo, desde luego a partir de este informe que conocimos ayer. El gobierno sigue defendiendo que no es una cuestión simplemente de diplomacia, que realmente no tienen pruebas y que este informe es una anomalía respecto a todos los demás. Pero claro, este es el único informe que hemos visto en la prensa. Los que dicen que no ha sido Marruecos, esos a la prensa han llegado no tanto, no de manera tan detallada. Y tiene una posición muy difícil de defender porque la mayoría de la opinión pública está convencida del papel de Marruecos en esta crisis.
Mariola.
Creo que lo que se espera de esta comparecencia es que el presidente del gobierno tome la iniciativa en una de las crisis más importantes a las que nos enfrentamos. Y cuando digo tome la iniciativa política, quiere decir que no articule solo y exclusivamente su intervención en términos de explicaciones, de atribución o no atribución de responsabilidades a un Estado vecino, sino también que articule las propuestas de solución, que intente generar confianza y dar respuestas en clave también de seguridad, porque la crisis de Ceuta es una crisis también de confianza de la ciudadanía respecto de la capacidad de las instituciones para abordar desafíos de una complejidad extrema.
Mariano.
Además de lo que han dicho Ignacio y Mariola, yo creo que el presidente Sánchez tiene una comparecencia difícil porque tiene a un ministro, nada menos que del Interior en esta crisis, muy discutido, sentado hoy en el escaño azul, porque tiene a los socios, tanto los parlamentarios como incluso el de Coalición Sumar, bastante levantados contra su relato de la crisis, en entredicho por este informe. Y por último, pero no menos importante, porque yo creo que las comparaciones entre lo que dijo en este estudio el presidente del gobierno hace 4 días y lo que va a decir hoy, a la luz de los acontecimientos cambiantes, van a ser inevitables y va a ser uno de los puntos de análisis a partir de hoy y a partir de mañana.
Lo escucharemos y lo analizaremos en el pulso de Hoy por Hoy. Retomamos ahí media el análisis. Ayer Ayuso se explayó desde la concentración por Ceuta sobre geopolítica, sobre la posición de España en el mundo.
España no aguanta más una situación como esta. No aguanta más que nos estén aislando del mundo ante Rusia, Italia...
Nos están aislando de Rusia, es un tema muy... Nos aíslen de Rusia. Del ático de lujo pagado con 6.300.000 euros públicos, eso sigue sin decir nada Ayuso. Y eso que la cosa se ha agravado en las últimas horas, porque hemos sabido que Ayuso fue en persona a visitar el ático después de la compra. Ella a visitar un ático que, por lo que nos habían dicho, era solo para unas oficinas y además provisionales. Para nada era para que Ayuso se fuera a vivir allí ella, cerca de la vivienda de su familia. Para nada, era para unas oficinas. Y además es que ella nos decía que no tenía ni idea de lo del ático.
Planifica Madrid a lo largo de todo el año, compra y vende inmuebles y de ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia.
Ella no tenía la menor idea del tema del ático.
No me compete porque no lo realizo yo, no es para mí. No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí.
No era para vivir ella, pero fue a verlo ella, cosa que hasta ahora nos habían ocultado. Y cosa que ahora reconocen cuando ya saben que no pueden seguir ocultándolo. Roberto Torija, buenos días.
Buenos días, sí, hasta ahora nos habían dicho que Ayuso no sabía nada, que la vivienda se iba a utilizar como una oficina, que además incluso quizás no era ni siquiera para la presidenta.
También les digo que no sé cómo lo vamos a organizar. No sé si yo me quedaré
Vete preparando, consejero, porque no sé si me quedaré en la Consejería de Presidencia o la de Transportes.
No aclaran en el gobierno madrileño si Ayuso supervisa todas las instalaciones en las que quizás se queden de manera temporal sus consejeros. Tampoco aclaran con quién visitó ese ático, si lo hizo sola o lo hizo con Alberto González Amador. Lo que dicen en el gobierno madrileño es que Ayuso vio el ático cuando ya estaba comprado. Antes lo visitó alguien de su equipo.
Lógicamente, cuando se compra un inmueble, obvio que se visita.
Obvio que se visita, dice el portavoz madrileño. Obvio que tiene que dimitir, dice la oposición. Escuchábamos ahora a la presidenta Ayuso hablar sobre Ceuta y Mar, pero hasta en tres ocasiones esquivó las preguntas que le hicimos sobre el escándalo del ático.
Páramo Íñigo Sastre, buenos días.
Pues aquí estamos de nuevo para cantar cumpleaños feliz, cumpleaños feliz.
Pero me vas a despistar, Páramo, ayer me dijiste que no era tu cumpleaños, ¿hoy sí?
Que va, que sigue sin serlo, pero es el cumpleaños de Air Europa, que cumple 40 años y celebra con unos precios Time to Fly increíbles.
A ver, explícame un poquito más.
Pues te explico, mira, puedes volar a Estados Unidos desde 209 euros o a Sudáfrica desde 299 euros.
Pues ¿sabes lo que te digo? Que ahora mismo voy a reservar en aereuropa.com
y que cumplan muchos más.
Ahora con Lidl Plus, dobla tus puntos Lidl. Hasta el 13 de septiembre, escanea la app en caja, acumula el doble de puntos por cada compra y canjéalos cuando quieras. Podrás llevarte premios extra. ¿Te lo vas a perder? Ven a tu tienda y gana el doble de puntos. Lidl, vale la pena.
Pues ya se acaba el verano.
Sí, se acaban los días de playa, las tardes de piscina, las sobremesas interminables.
¿Tanta ilusión te hace que se acabe?
Es que me traje un cupón extra de Navidad de la 11 de mis vacaciones.
¿El de los 90 premios de 600.000 euros? Claro, con una ilusión tan grande como esa, cualquiera vuelve a la rutina contento.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Don Simón Pro, si quieres energía para tu día a día. Pro, Don Simón Pro, tiene proteínas listas para tomar, para una vida sana, para tu bienestar. Pro, Don Simón.
La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
Y con Tony López y la última hora de Alcaraz, Tony.
Que ha ganado esta noche el murciano a Jaime Faría en segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. Jugará contra Yibing Wu mañana viernes. Para hoy jueves tenemos los partidos de Buxa contra Sakatsume y de madrugada dos partidos complicados. El de Paula Badosa contra Coco Gauff y Jessica Bouzas contra Rybakina. Hay un sonido, el del presidente del Ceuta en el larguero con Manu Carreño. La crisis en la región ceutí afecta colateralmente también al deporte. Este es Lujay Amido.
Son personas, los jugadores, al final el míster, tanta información, tantas noticias, pues evidentemente les afecta.
¿Ha habido algún de futbolista, hecho, presidente, que te ha dicho que no por la situación que se está viviendo ahora en Ceuta?
Uno no, 15.
Y hoy hay fútbol en Anoeta a las 9 de la noche, Real Sociedad Celta, partido adelantado de la jornada 4 de Liga.
8:20, 7:20 en Canarias.
Vitaldent Gandía patrocina el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
En la SER. Hoy por hoy Gandía. Ana Llopis.
Muy buenos días. Multitudinaria. Cientos de personas, 3.000 según el Partido Popular, se concentraron ayer en la Plaza Mayor de Gandía en apoyo al pueblo ceutí. Para unos, un acto orquestado y politizado por la derecha. Para otros, un clamor en apoyo a Ceuta por todo lo que está soportando. El tiempo, se lo contamos y juzgan ustedes. Algún intervalo matinal de nubes bajas y el resto del día despejado. Así se presenta este jueves, en el que suben ligeramente las temperaturas. Las mínimas se han quedado esta pasada noche entre los 19 grados de la Drava en Barx y los 26 grados de mínima que han tenido en Oliva. De máxima se esperan unos 31 grados. El viento soplará flojo de dirección variable por la mañana, a partir del mediodía desde el este, con intervalos de moderado por la tarde. Tenemos en estos momentos una humedad del 100%, 24 grados en Palmera, 25 en el centro de Gandía.
Ópticas Borja, en Gandía, Ontinyent y Albaida patrocinan El Tiempo.
Y en la convocatoria que llegaba con polémica. Por ello no hubo representantes del gobierno municipal de Gandía, sí representantes del Partido Popular y de Vox. El motivo, estas concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias eran consideradas por los socialistas y Compromís como una estrategia política polémica de la que se ha hablado mucho estos días. De hecho, ya lo sabrán, ayer por la mañana el gobierno municipal había intentado buscar el consenso en un acto institucional para dejar fuera los partidismos, pero solo acudían unas decenas de personas y representantes del PSPB y Compromís, y se ausentaban por la mañana los populares y representantes de Vox. Ambas formaciones, Partido Popular y Vox, sí que estuvieron en la tarde junto a cientos de vecinos de Gandía que llenaban la Plaza Mayor con consignas como "los niños de Ceuta quieren ir al parque" o "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende". Aunque bien es cierto que esas fueron las que menos. Lo que más se escuchó en la plaza fue gritos para pedir la dimisión del presidente Sánchez, a veces llegando al insulto. Se escuchó varias veces, también con clamor se preguntaba. No faltaban los cánticos de exaltación a la nación. La concentración, que duraba más de 30 minutos, transcurría sin incidentes y estaba encabezada por representantes del Partido Popular y de Vox. Representantes de ambas formaciones se posicionaban unos frente a otros en el centro de la plaza, los representantes de Vox con una pancarta donde se podía leer "no a la invasión, defiende España", los del Partido Popular tras una bandera de España y otra de Ceuta. Nando Pastor, el síndic del Partido Popular, acudía al acto a acompañar al presidente del Partido Popular de Gandía, Víctor Soler, que matizaba estaba concentrándose a título personal. Ambos lamentaban la ausencia del alcalde José Manuel Prieto y de la ministra Diana Morant. Situación similar se dio en Oliva. Aquí sí que acudieron representantes de Proyecte y UCIN a título personal, pero no del PSPB y Compromís. El portavoz del Partido Popular, Germán Salazar, daba un discurso pese a que indicaba que no era una concentración partidista.
En el que no queremos que sea para nada de partidos. Es la Federación Española de Municipios y Provincias la que ha coordinado para que toda la gente de España que estamos al lado de Ceuta estemos en las plazas de los ayuntamientos de toda España a las 8 de la tarde para defender lo que es nuestro en el día de Ceuta, para defendernos de lo que es una invasión en toda la vida.
Y se oyeron también en Oliva algunos insultos. Más tensa fue la situación en Tabernes. No acudió Lara Romero, la alcaldesa, pese a que en un principio el municipio secundaba esta convocatoria de la Federación Española de Municipios, pero sí algunos compañeros de formación que fueron increpados por algunos presentes cuando desplegaron una pancarta con el mensaje "Tabernes con el pueblo de Ceuta contra el racismo, el fascismo y la xenofobia", y tuvo que intervenir la policía. Dejando de lado esta tensión, justo anoche a las 20:30 horas pudieron ver en Telesafor una entrevista al alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, grabada, eso sí, antes de estas concentraciones, en las que justo hacía un llamamiento a la buena política.
Creo que vivim en un temps de polarització extrema i jo he intentat i intentaré, mentre estigui en política, contrarrestar esa extrema polarització en tota la moderació que siga possible. No me veuran mai parlar mal de ningún rival, de ninguna opció partidària. Me veuran sempre respetar totes les opinions, especialment les discrepants. Crec que això és una bona i una elemental democràcia.
Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En EMOVE encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Bellreguard. Búscanos en redes sociales.
En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
Uf.
Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro.
Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
Atentos, tripulación. El autobús estelar despega rumbo al cole.
Estuches y mochilas listas para cualquier misión escolar.
¡Wow! ¡Módulos galácticos! ¡Lo quiero todo!
Este año vive un curso estelar con el catálogo Vuelta al Cole. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
Canjea tu cheque escolar Gandía en Plaza Escuelas Pías 1 y en calle Les Fons 5, Oliva.
Hay mucho nivel sobre el terreno de fondo en ocasión, Bruce David.
Esto promete, Manu.
Claro, creo. Arranca la transmisión, comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
Huele a compra, Manu.
Huele, va, 24 horas.
¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. ¡Ven a por más!
¡Venga!